Muy bien, vamos a estar en el capítulo 11. Le dije la semana pasada que íbamos a darle un vistazo general al capítulo 11, pero que después íbamos a entrar a los detalles. Y básicamente lo que decíamos es que en el capítulo 10, el autor de Hebreos ha hecho una exhortación, ha exhortado al pueblo para que, a la iglesia, para que ellos puedan perseverar. El énfasis del final del capítulo 10 es perseveren. Necesitan perseverar porque cita al Antiguo Testamento, cita al profeta Habacuc, y él dice en Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esa es la base sobre la cual el autor de Hebreos empieza a escribir el capítulo 11. Él está teniendo en mente ejemplos de... Es curioso porque él toma toda la Biblia en su tiempo, comienza desde Génesis y se va hasta los profetas, citando ejemplos de fe casi de manera cronológica. Y lo que hace es que a través de esto lo que quiere mostrarnos es que la fe es algo que se ve. No es solamente una idea subjetiva que tú y yo podemos tener. Él le está mostrando a través del capítulo 11 que la fe genuina, la fe bíblica, lleva a los creyentes en el presente tomar las promesas que no son visibles o que tendrán un cumplimiento en el futuro. Y vamos a leer ahorita nuevamente, vamos a repasar y solamente vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice el versículo 1, capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, perdón, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. ¿Recuerdas? Tomamos los primeros versículos para hablar de esa definición de la fe, y decíamos que básicamente lo que nos dice el autor acerca de la fe no es una definición exhaustiva, básicamente lo que está haciendo es que está dando ciertas características de la fe y lo que dice es que la fe es la certeza. Y decíamos que esa palabra certeza significa o se traduce literalmente en otras versiones como la NVLH como la sustancia. La sustancia dice lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y profundizamos en esa definición o en esas características la semana pasada, pero básicamente quiero recordarte citando un comentario. Dice, la fe es una garantía de las realidades celestiales que esperamos. No solo las hace seguras para nosotros, sino que las contempla como algo que nos pertenece por derecho. Es en sí misma una seguridad objetiva de nuestro disfrute definitivo de ello, de ellas. Por consiguiente, la fe toma posesión por anticipado de esas bendiciones celestiales y es un auténtico comienzo de la vida divina con la garantía de su permanencia eterna. Dice, quiero que veas esta parte, dice, la fe toma posesión por anticipado de las bendiciones celestiales. Y es lo que decíamos la semana pasada. El hecho de que estemos aquí reunidos es testimonio de esa fe. Tú y yo estamos como familia reunidos aquí adorando a un Dios que no hemos visto, pero estamos ciertos de que es real, estamos ciertos de que está presente y estamos ciertos de que es nuestro Padre. Y esa es la razón por la cual vivimos de cierta manera. Y el autor de Hebreos dice, la fe genuina, la fe bíblica, toma por anticipado las realidades divinas. Sabemos que un día, porque si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a ver capítulo 20, capítulo 21. sobre todo el capítulo 22, vas a ver que un día estaremos, dice que como su pueblo, Él será nuestro Dios, le veremos cara a cara, Él secará todo llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento y vamos a estar alabándole por la eternidad. Eso no ha llegado todavía, pero vivimos como si eso fuera una realidad hoy. Y esa es la razón por la cual nos reunimos aquí, cantamos y adoramos a nuestro Dios. Así que la fe nos permite tomar estas bendiciones divinas, estas bendiciones celestiales por anticipado. Pero no solamente eso, dice el autor, que es la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de convicción decíamos que por medio de la fe podemos traer evidencia de esas bendiciones que no son visibles por medio de nuestras decisiones, por medio de la manera en que vivimos, por medio de nuestras acciones. Así que al final lo que decíamos es que la fe bíblica hace evidente estas realidades por medio de la vida de cada uno de los que tenemos fe. Y eso es lo que está haciendo el autor. De hecho, mencionábamos que esa es la razón por la cual Pablo, Juan, Pedro, todos escriben en el Nuevo Testamento estas realidades como si fueran un hecho. Por ejemplo, si tú recuerdas en el Evangelio de Juan, Juan, en el último capítulo de su Evangelio, si vas al Evangelio de Juan, al capítulo 20, él dice que no todas las cosas que hizo Jesús fueron escritas, pero él describe por qué escribió las cosas que dejó en el Evangelio. Así que en el capítulo 20 dice en el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan dice, tú puedes tener vida el día de hoy cuando tú crees estas cosas que he escrito sobre Jesús. Y eso es lo que hablamos de la vida eterna. El mismo Juan describe la vida eterna como una relación. En el mismo Evangelio de Juan, si tú vas al capítulo 17, cuando él está orando por los discípulos, dice en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es interesante porque el mismo Juan, si tú vas al capítulo 1, él nos dice en el versículo, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero mira lo que dice después. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De tal manera que está hablando de cosas invisibles. Hablamos de un Dios que nadie puede ver, que nadie vio, pero que fue revelado, se reveló a sí mismo por medio del Hijo. Y tú y yo tenemos el testimonio del Hijo. Tú y yo, y es lo que el autor de Hebreos enfatiza desde el inicio del libro, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se revela a sí mismo. De tal manera que todas estas cosas que hablamos como invisibles, como realidades celestiales, cosas que quizá no se puedan ver, las conocemos porque Dios nos las ha revelado. Y eso es algo que tú y yo tenemos claro, o deberíamos de tener claro. Ninguna persona, por inteligente que sea, puede conocer algo de Dios si no es porque Dios lo ha revelado. Dios lo conocemos por su revelación. Así que hablamos entonces de que la fe bíblica toma estas realidades invisibles, futuras, y las trae al día de hoy, a la vida presente. Y tú y yo vivimos y tomamos decisiones y actuamos en base a estas realidades no visibles, pero a través de nuestra vida se hacen visibles. ¿Sí queda claro hasta aquí? Muy bien. Y lo que va a hacer entonces el autor a partir de el capítulo, perdón, a partir del versículo 3, es que va a comenzar con esta repetición con la frase. ¿Cuál era la frase que dijimos que se iba a repetir casi 20 veces? Por la fe, por la fe. Y comienza en el versículo 2, y lo primero que dice en el versículo 2 es que por la fe, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y lo que quiere decir cuando menciona buen testimonio, está hablando de las personas de antes de que el Señor viniera. Está hablando de los padres. Y si tú tienes la NTV dice, por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Ahora, esta buena reputación o esta aprobación o este testimonio del que habla el versículo 2 no es de las personas, es de parte de Dios. Dios aprobó, Dios le dio el palomazo a las personas antes de que viniera Cristo por la fe. Y esto es algo que tú y yo debemos entender. A veces la gente lee la Biblia y piensa que Dios justificaba o Dios actuaba de cierta manera en el Antiguo Testamento y después cambia de opinión y el Nuevo Testamento se comporta de una manera distinta. La realidad es que la Biblia siempre nos habla de un Dios que se complace en mostrar gracia a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que le creen. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es eso. Recuerda el contexto. Gente en la iglesia de los hebreos, por eso le llaman los hebreos, porque era gente de trasfondo judío, gente que está pensando en abandonar la fe por las presiones externas, por las dificultades. Y el autor a lo largo de 10 capítulos les ha mostrado que Jesucristo es el único camino, que no hay otra manera de acercarse a Dios. Y lo que está haciendo aquí en el versículo 12 es recordar eso. Abraham, los patriarcas, Moisés, los profetas, ninguno de ellos impresionó a Dios por sus obras o por cumplir la ley. Siempre ha sido por fe. Y por eso él les recuerda en el versículo 2, es por ella que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y entonces comienza el ejemplo. Ahora, ¿dónde comienza la Biblia? Comienza en Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y por eso en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo que está haciendo básicamente es evocar esas primeras palabras en las escrituras. Y si tú te fijas, lo primero que dice es, en el verso 3 es, por la fe entendemos. Él se incluye. Y lo que está haciendo es que está asegurándose de que todos los que estaban escuchando esta carta, esta predicación, estaban de acuerdo, estaban sobre la misma base de que Dios tiene poder creativo en su palabra, de que cuando Dios habla, las cosas suceden. Por eso ahorita cantábamos acerca de la palabra de Dios, porque cuando tú ves las escrituras, tú y yo tenemos que recordar algo, lo que estamos escuchando. Cada vez que tú y yo leemos aquí, no es la voz del pastor, o bueno, en todo caso es la voz del pastor de pastores, estamos escuchando la voz de Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. Dios nos dejó su palabra para que tú y yo entendamos, para que tú y yo le conozcamos y para que tú y yo seamos transformados por ella. Y lo primero que dice es, por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta primer muestra de fe la compartimos aquí, o por lo menos eso creo. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Y hemos visto, vimos la semana pasada, que la fe a la que hace referencia no es una fe ciega, no es una fe que se basa en nada para creer porque tienes que creer. De hecho, mencionábamos que hay argumentos, a lo largo de la historia, ha habido argumentos que son sólidos y consistentes con respecto a la creación. Ahora, definitivamente en el mundo actual se han popularizado alternativas naturalistas, ¿no? Básicamente hablando en términos de la evolución o del azar. Pero una de las cosas que hemos hablado es que si nosotros desechamos a Dios de la creación, si nosotros descartamos a Dios de la creación, vamos a quedarnos con muy poca cosa. Aún los ateos más famosos, y tú puedes buscar, por ejemplo, la vida de Richard Dawkins, que es uno de los principales promotores del ateísmo. El hombre se casó 3 veces y se divorció 3 veces. Tiene solamente una hija. Y para él, en realidad, el matrimonio más que nada es el deseo de una persona que ha evolucionado de mantener la fidelidad de su cónyuge para ella. ¿Por qué? Porque le va a dar seguridad y básicamente es por eso. De tal manera que en esa cosmovisión, en esa perspectiva de la vida, no hay problema si eres monógamo o polígamo o no tiene ningún sentido la fidelidad. o el amor. Cuando tú quitas a Dios de la creación, vas a quedar con los medios naturales y entonces la moral y los principios y los valores no tienen sentido. Así que hay muchos argumentos que pudiéramos hablar o mencionar, pero básicamente el principio es este. Por la fe creemos que Dios es el creador de todo. No solamente porque lo dice la Escritura. Claro que lo creemos por eso, pero porque hemos visto la palabra hecha carne y nos ha dado testimonio de ello. Jesús, como Hijo de Dios, manifestó que Dios tiene poder sobre la creación y de hecho lo hizo de una manera definitiva cuando Él resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Así que tenemos buenas razones para creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Lo que dice el autor básicamente es esto. Creemos que Dios tiene este poder creativo. Creemos que Dios tiene este poder para crear, no de la nada. Dice que lo que vemos fue creado de lo que no se ve. Dios habló, tú no ves la voz, pero Dios habló y todo fue creado. Pero no solamente eso, es difícil que tú creas en la nueva creación si tú no crees que Dios puede crear de la nada. Es decir, si tú no crees que Dios creó todo, entonces ¿qué expectativa tienes después al morir? Porque la Biblia dice que el mismo Dios que creó, que hizo esta creación, es el mismo Dios que va a traer una nueva creación. Hemos hablado de esto. Los cristianos no esperamos irnos al cielo. Los cristianos esperamos vivir en una nueva creación, porque eso es lo que dice la Biblia. Si tú te acuerdas, en Colosenses vimos que este Jesús, el agente de la creación, el verbo, la palabra hecha carne, Él es prominente, Él es el primero en la creación y en la nueva creación. Acompáñame a Colosenses al capítulo 1, por favor. Si lo puedes poner en NTV mejor, desde el versículo 15. ¿Se acuerda lo que dijo Juan? Juan el evangelista, Juan dijo que a Dios nadie lo había visto, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Está hablando de Jesús. Pablo, en el capítulo 1, verso 15, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hablando de Cristo, dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Verso 16, porque por medio de Él, Dios creó todo. Todo lo que existe en los lugares celestiales por medio de Cristo. Juan dice eso también cuando dice que el Verbo era con Dios y dice que nada de lo que fue hecho pudo haber hecho sin Jesús, el Verbo, el agente de la creación. Y dice, todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y mira el verso 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Así que Cristo no solamente es el Señor de la creación, sino también de la nueva creación. Cristo es el Señor de todo y Él es el agente, por medio de Él todo fue creado. De tal manera que el autor de Hebreos dice, vamos a poner las cosas claras. Primero, todos creemos esto. Dios creó lo que se ve de lo que no se ve. Y a continuación, después de Génesis, de los primeros capítulos, empieza a hablar de los patriarcas. Y él toma ejemplo, y toma un ejemplo muy cercano, porque dice allí, si regresas a Hebreos, dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ok, lo primero que hace es que está hablando de Abel. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, no hay mucho acerca de Abel. Particularmente en Génesis, si tú vas al capítulo 4, Génesis 4, verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, tú sabes lo que sucede después. Dios habla con él, le dice, ¿qué estás tramando? ¿Qué está pasando? Sabes que mata a su hermano. Pero el punto es este. El autor está tomando a Abel como ejemplo de alguien que agradó a Dios. Y yo no sé, posiblemente tú también, cuando leíste eso, te hayas preguntado, ¿por qué le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Y muchas personas dicen que porque a Dios le gustaba la carne asada y como él llevó lo mejor de su ganado, eso sí le gustó a Dios, y Dios no era vegano y Caín le llevó vegetales. Y a veces nos enfocamos en la ofrenda, pero ¿qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos nos dice que el problema es que nos centramos en la ofrenda y no en la persona que hace la ofrenda. Y lo que dice aquí es que Abel por la fe, dice allí, verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por ello, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. De hecho, si pones en NTV, por favor, el verso 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces lo que vemos es que la ofrenda era lo de menos. La ofrenda era resultado de la fe que tenía. Él se acerca con esta ofrenda, pero se acerca con fe en Dios y dice que Dios aprueba nos dice que aprueba a Abel, no la ofrenda. La ofrenda fue una consecuencia. De tal manera que lo que vemos aquí es que el que recibía la aprobación era la ofrenda por causa de Abel y no al revés. Así que vemos que el autor quiere señalar algo importante. Las acciones son importantes cuando tienen los motivos correctos. Es decir, a Dios no lo impresionan nuestras acciones, sino las motivaciones también. A veces pensamos que lo importante es hacer lo correcto. Y sí, es importante hacer lo correcto, pero Dios ve el corazón. Y lo que vemos aquí es que al final de cuentas, Dios lo que estaba buscando era la fe. Y vemos que Abel fue aprobado por su fe. Y acuérdate nuevamente, el justo por su fe vivirá. ¿Por qué es importante ese? En el contexto, te lo dije, en el contexto de Habacuc, el hombre que su corazón no es recto es el que es autosuficiente. Y tú y yo, aunque seamos cristianos, si somos autosuficientes, si tú y yo como cristianos somos de aquellos que piensan que no dependemos de Dios o que no necesitamos a Dios o que tenemos todo para agradar a Dios, estamos siendo hombres que no tienen un corazón recto. El justo por su fe vivirá. Y eso es clave que tú y yo lo recordemos, porque ese es el énfasis que tiene en este pasaje el autor. Si regresas otra vez a Hebreos 11, mira lo que dice allí en el verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabemos que en la historia, en la narrativa de Génesis, primero está Abel, la historia de Abel, y después está la historia de Enoc. Ahora, ¿se dice mucho de Enoc? En realidad no se dice mucho. Si tú vas al capítulo 5 de Génesis, te vas a dar cuenta que ese es uno de los pasajes que a veces no nos gusta estudiar en la Biblia. Las genealogías o los censos, ¿verdad? Que son, dices, ¿para qué sirve esto? Mira, tú te vas al capítulo 5 y en el versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahora, quiero que te fijes algo. ¿Cómo termina la vida de Adán? Y murió. Y luego dice el verso 6, vivió Set 105 años engendró a Enos y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué pasó después? Y murió. Verso 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años. ¿Y luego qué pasó? Y murió. Verso 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó a Dios. ¿Te fijas? Capítulo 5 nos ilustra una estadística que es brutal. El 100% de los hombres mueren. Pero entre toda esa estadística sale este hombre Enoch que no murió. La pregunta es, ¿por qué no murió? Y lo que nos dice el autor de Hebreos es que, verso 24, hay una relación entre su relación con Dios y su muerte. Dice él, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Verso 22 dice, y caminó Enoch con Dios. Cuando habla de caminar con Dios, básicamente está hablando de una relación. Y el autor de Hebreos está tomando el ejemplo de Enoch, un hombre que no murió por esta relación con Dios, pero básicamente lo que está ilustrando es que fue por la fe. Por eso en el verso 5 dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Esa fue la razón por la cual Dios decidió llevárselo. Ahora, hay otro caso en la Biblia, que es el caso del profeta Elías, que también mandan un Uber que lo recoja, ¿no? Un carro de fuego, dice que lo levanta y ya no se supo de él. Lo que vemos aquí es que el autor de Hebreos dice, ¿sabes qué? No es que él hubiera hecho algo especial, fue por la fe. Fue por la fe que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero fíjate esto, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, y quiero que te imagines el día que tú mueras. ¿Cuántos de nosotros se puede decir que antes de morir tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Este hombre tenía la fe, pero sin duda lo que nos está diciendo que cuando caminó con Dios era algo que era evidente. Hubo una evidencia, hubo un testimonio de que había agradado a Dios. Y sabes, otra vez, si tú ves lo que está escribiendo el autor, está poniendo el ejemplo de Abel por su sacrificio que fue acepto y cómo a pesar de que murió esta muerte violenta, porque morir por un quijadazo de un burro es algo violento, dice, a pesar de su muerte violenta, el día de hoy sigue hablándonos. A pesar de que su fe quizá no tuvo el fin que muchas veces los cristianos piensan que debe de tener la fe. Porque hoy en día muchas veces la gente dice, si tú tienes fe en Dios, si tú recibes a Jesús, todo te va a salir bien. Si tú recibes a Cristo, no vas a tener problemas. Tu matrimonio va a ser feliz, tú no te vas a enfermar y nunca te va a faltar el dinero. Pero el capítulo 11 va a ser una contradicción a esa creencia. Y no importa cuán duro tú creas eso, no es la verdad. Lo que está hablando el autor de Hebreos es lo que significa, lo que implica la fe bíblica a pesar de los obstáculos, a pesar de los finales inesperados o contradictorios que puedas tener por tus convicciones. Abel murió, pero tiene buen testimonio. Enoc no murió, pero tiene buen testimonio. ¿Cuál es la cosa en común? Los dos tenían su fe puesta en Dios. De hecho, basado en estas vidas, hay una conclusión que nos comparte el autor de Hebreos en el verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que extiende estos ejemplos para afirmar esta realidad. Nadie puede agradar a Dios si no es por la fe. No importa los sacrificios que tú estés dispuesto a hacer, no importa las obras, las hazañas que tú hayas hecho, Dios dice que solamente por la fe es que puede ser agradado. Es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora, es interesante porque hace estas afirmaciones y parecen, vamos a decir, hace unas afirmaciones positivas y unas negativas. Por ejemplo, nos dice allí que sin fe y es imposible, se contraponen a creer y es necesario. Dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. ¿Qué es necesario? Salud. Dice allí que es necesario que el que se acerca a Dios. Ahora, si tú has puesto atención en el libro de Hebreos, continuamente se nos ha invitado a acercarnos a Dios. En el capítulo 4, versículo 16, el autor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, hablando de Jesús como sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por ellos. Y vimos también en Hebreos 10, verso 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, el autor de Hebreos ha estado insistiendo, acérquense, acérquense a Dios. Y dice algo que es obvio. Dice el autor, nadie puede acercarse a Dios si no cree que le hay, si no cree que hay un Dios. Es interesante que hay personas que les gustan la religión sin Dios. Y es en serio lo que estoy diciendo. Hay personas que abrazan, por ejemplo, el judaísmo, pero lo hacen solamente de una manera cultural. Hay personas que les gustan los valores cristianos, pero no necesariamente creen en el Dios de la Biblia. Y lo que dice el autor de los Hebreos es, tienes que acercarte a Dios creyendo que hay un Dios. Pero no solamente eso. Dice que es necesario que se acerque creyendo que le hay, pero mira, dice algo bien importante. La segunda parte del verso dice que es galardonador de los que le buscan. Y sabes, esto es algo que continuamente vas a encontrar en las Escrituras, particularmente en los Salmos. Cuando habla de las bondades de buscar a Dios, cuando habla de la satisfacción que puedes encontrar en Dios. De hecho, esto es interesante porque la Biblia nos habla de que va a haber recompensas, que Dios galardona, que Dios recompensa a los que le buscan. Y estamos viendo testimonios en el capítulo 11 de Hebreos. Pero en las Escrituras se nos dice que va a haber coronas, que cada quien va a rendir cuenta de lo que haya hecho, que va a recibir el pago por sus obras como creyentes, no para salvación, sino por ser salvos, por su vida, por su servicio, por la manera en que vivieron su fe. Pero particularmente quiero que veas esto. Dios es galardonador porque Él mismo es el galardón. Quiero que pienses esto porque es bien importante. ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres ir al cielo o por la cual tú quieres la vida eterna? Y una razón, vamos a decir la razón más básica, es porque prefiero eso que ir al infierno. Y tiene mucho sentido. Pero cuando tú ves las Escrituras te vas a dar cuenta de algo. Los salmistas, los hombres de Dios, encontraban la satisfacción en Dios. El Salmo 16, cuando habla David, él dice, mi herencia, mi copa está rebosando, es hermosa la heredad que me ha tocado. Está hablando del hecho de que Dios es su porción. Dice, aunque no tuviera herencia, aunque no tuviera pago, aunque no tuviera terreno, con que te tenga a ti Dios, eso es lo mejor, eso es suficiente. Y la razón por la cual tú y yo debiéramos anhelar el cielo o el paraíso o la vida eterna o como tú le quieras llamar, es el hecho de que estaremos con Él. ¿Qué es lo que promete Juan en Apocalipsis, si vas al capítulo 22? Ciertamente, cuando se describe la vida eterna con el Señor, se nos dice, por ejemplo, vamos a empezar en el capítulo 21. En el capítulo 21 dice allí en el verso 30, 21, verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Te suena parecido? Digo, ¿te suena familiar? Es la promesa del nuevo pacto. ¿Sí? Eso es lo que Dios promete en el nuevo pacto. Dios va a cambiar el corazón. Van a ser su pueblo, Él va a ser su Dios. Pero mira el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora vete al capítulo 22 y mira, dice en el verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Si pones el 4 en NTV, aquí se inspiró. Fíjate, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Es el hecho de poder ver al Señor, ahora sí que cara a cara. Es el hecho de poder estar con Dios. Esa es la recompensa. Por eso cuando dice Juan, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. No se trata solamente de extensión o de duración de vida, sino de relación, que te conozcan a ti. Ahora, si vas al Salmo 73, el salmista, aquí Asaf, ve a los malos, ve su prosperidad, se enoja, está haciendo un berrinche y de repente dice, entra al santuario y entiende. Y dice, Señor, era como un animal. Si lo pones en NTV, por favor, Salmo 73, pon el verso 22. Dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Verso 23. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Mira el verso 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Verso 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. No sé si puedas captar ese anhelo. Pero al final de cuentas, Dios no solamente es el galardonador, Él es el galardón. Él es el premio. Él es aquello que tú y yo debemos desear. Solamente en ti está callada mi alma, dice el salmista. Solo en ti, solamente en ti encuentro reposo. Es Él el galardón. Así que cuando el autor de Hebreos nuevamente está diciendo, es imposible agradar a Dios sin fe, recuerda lo que dijo en el verso 2, fue por la fe que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa fue la razón por la cual todos estos hombres en el pasado están descritos en las Escrituras, a pesar de sus vidas imperfectas, a pesar de que Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos fallaron, pero ellos le creyeron a Dios. Y esa es la razón por la que están allí. Y es lo que está diciendo. Esa es la razón por la cual ellos tienen el testimonio de aprobación de Dios. Y déjame decirte algo. Esa es la razón por la cual tú y yo podemos estar aquí. No porque tú eres más inteligente que el promedio de las personas o porque eres más bueno que tu vecino no cristiano. Somos igual de malos, pero tenemos por la fe, esta reconciliación con Dios. Y solamente por esta fe es que somos aprobados delante de este Dios. Por último, en el verso 7, toma el ejemplo de Noé. Esto es importante porque si tú te fijas en el capítulo, perdón, en el versículo 3 habla de la creación y en el versículo 7 habla del juicio a la creación. Y en medio de ese sándwich está el testimonio de estos hombres de fe. Y en el caso de Noé, perdón, dice, en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál fue el acto que cometió Noé o qué fue lo que hizo? Le creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que le creyó a Dios? Porque Dios le dijo, va a haber un diluvio. Y Noé pasó años y años trabajando en un barco cuando no había inundación. Imagínate en el porche de su casa haciendo un barco, todos los vecinos, ¿para qué quieres un barco? Por su fe, cosas que él no veía aún, pero que Dios le había hablado, actuó en consecuencia y obedeció. ¿Por qué dice? Por eso dice, con temor, lo hizo con temor. Esa es la respuesta apropiada, es lo que decíamos ahorita. La respuesta apropiada a un Dios que puede crear con solo hablar. Ahora, el autor de Hebreos nos dijo ya que Dios es un fuego consumidor. Sabemos que Dios es Dios, tú y yo no lo somos. Y la respuesta apropiada a la palabra de Dios es temor reverente. Y dice que Dios le advierte a Noé. Noé, con temor reverente, prepara el arca, cosas que no había visto aún. Ponle, por favor, el verso 7 en NTV. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Dos cosas. La justicia, a lo mejor lo entiendes, simplemente al igual que Abraham creyó a Dios y fue considerado justo, Noé le creyó a Dios y fue considerado justo, pero no solamente eso. El hecho de que Noé respondiera en obediencia a Dios, mientras el resto del mundo no creyó a Dios, rechazó la advertencia, ¿cuál fue la consecuencia? Noé se convirtió en juez del mundo. No es que Noé dijo, pues ahora sí, que se mueran todos. No, simplemente su obediencia mostró la incredulidad de todo el resto del mundo. Y es lo mismo que sucede hoy. Por eso es que el autor de Hebreos está dando estos ejemplos, porque tú y yo, cuando obedecemos a Dios, cuando creemos a Dios, estamos mostrando la condición del mundo. Eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, lo que estaba haciendo, estaba condenando al mundo porque lo rechazaron, porque lo siguen rechazando. Y nuevamente vuelvo al punto, ¿qué es lo que quiere el autor de Hebreos mostrar? No hay manera, no hay otra forma de agradar a Dios si no es por la fe en Dios. Y eso es lo que dice, no podíamos irnos sin ver Romanos 5:1. El justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Romanos 5:1? Ponlo en NTV, por favor. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y esa es la realidad, familia. Tú y yo ahora tenemos paz con Dios, no porque somos buenos, es porque hemos puesto nuestra confianza en lo que Jesús hizo. Solamente de esa manera podemos tener esta paz, solamente de esta manera podemos ser reconciliados. Y Pablo, por eso en Romanos también en el capítulo 1, cuando habla del Evangelio, si pones del verso 16, dice Pablo que no se avergüenza, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también el griego. Y mira lo que dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que estos hombres que son mencionados aquí, el autor de Hebreos los pone deliberadamente con una idea en mente. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, decíamos, nos lleva a acercarnos creyendo que hay un Dios, pero también que Él es el que premia y Él es el premio. Familia, solamente de esta manera tú y yo podemos buscar de una manera adecuada a Dios, cuando entendemos que Él es verdaderamente lo valioso, no lo que nos pueda dar, no lo que podemos obtener, porque la fe, insisto, la fe que se acerca a Dios para resolver problemas y para obtener cosas de Dios está perdiendo de vista que el premio en realidad es Dios, que Él es el que premia, pero Él es el premio también. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos mantenga en esta disposición y en este reconocimiento de nuestra necesidad. Todos somos tan necesitados como cualquiera. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuánto tiempo tengas yendo a la iglesia, seguimos dependiendo y necesitando a Dios todos los días. Así de que vamos a adorarlo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nuevamente gracias, Señor, porque sabemos que es a través de ella que tú te revelas. Señor, porque podemos conocerte más. No por nuestra inteligencia, Señor, no por el tiempo, los años que hemos pasado, la experiencia. No, Señor, es tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestro corazón por medio de tu palabra. Y sabemos que tú no solamente, Señor, quieres que entendamos, quieres que seamos obedientes. Tú nos llamas a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, cada día recuérdanos lo necesitado que estamos. Llévanos a buscarte como ese recompensador, ese galardonador, pero sin olvidar que tú eres el premio, que tú eres el galardón. Que en ti, Señor, estamos completos, satisfechos. De hecho, Señor, es precisamente el hecho de buscar fuera de ti la satisfacción lo que nos lleva al pecado. Cuando buscamos, cuando pensamos que algo fuera de ti va a traernos paz, va a traernos seguridad o va a traernos satisfacción, es cuando, Señor, cometemos idolatría, Señor. Es cuando nos vamos tras falsos dioses que prometen pero nunca cumplen. Sabemos que tú eres el único Dios fiel, el único Dios vivo. Sabemos que solamente en ti encontramos paz y satisfacción plena. Y llévanos, Señor, todos los días a buscarte de esta manera. Señor, y te pedimos por aquellos que quizá estas cosas son nuevas o quizá, Señor, es algo que no han tomado en serio. Padre, tú eres el Señor de todas las cosas. Sabemos que así como tú creaste todo cuanto existe, también eres tú el que nos da esta nueva creación. Sabemos que es cuando esa luz tuya resplandece en nuestro corazón, que nuestros ojos son abiertos para que podamos ver tu gloria en el rostro de Jesús. Te pedimos, Señor, para que tú abras los ojos de cada uno de los que estamos aquí y que puedan ver que Cristo es Dios, que puedan ver que Él es el único camino para ir a ti, Padre. Te lo pedimos en su nombre y te damos gracias, Señor. Amén. Amén.